Gracias. Y gracias por la forma en que usted y su equipo dirigen nuestra reunión. Ya ayer pudimos ver que se celebró un verdadero debate, debate sustantivo, y ello es fruto de los preparativos de usted, de nuestros trabajos. Y quiero extender también mis agradecimientos a la dependencia. Querría comenzar haciendo una serie de precisiones y luego un comentario sobre cada uno de los puntos que aparecen en pantalla. Hablamos mucho, y creo que está bien que lo hayamos hecho, de la definición de un sistema de armas autónomo. Varias delegaciones lo recordaron, entre ellas la India. Es decir, esa definición resulta indisociable de cómo determinemos el ámbito de aplicación del instrumento. Y así, partiendo de ello, hemos estructurado también este doble enfoque que comienza por prohibir una determinada categoría de armas por ser incompatible con el DIH y que, por otra parte, pretende la reglamentación de una segunda categoría de armas. Es decir, el primer elemento que quiero destacar es esta diferenciación entre sistemas totalmente autónomos y sistemas que poseen una cierta autonomía. Los totalmente autónomos actúan sin control humano. Pueden seleccionar objetivos en un entorno complejo y que se salen de la programación inicial que se les haya metido y además sin subordinación ninguna a la cadena de mando. Mientras que esa segunda categoría que mencioné, es decir, los parcialmente autónomos, esos siguen bajo control humano y que llamamos sistemas de armas parcialmente autónomos. Y en esta segunda categoría, las decisiones del sistema se subordinan al mando humano y están bajo la responsabilidad humana. Y aquí es importante hacer hincapié en la responsabilidad de la cadena de mando. Luego, ese sistema parcialmente autónomo puede estar dotado durante una coyuntura espaciotemporal contexta y bajo normas bien determinadas de una cierta autonomía, como por ejemplo identificación, clasificación, intercepción y ataque. Pues esto es lo que quería yo decir como punto de partida, es decir, la diferencia entre armas totalmente y parcialmente autónomas. Luego el otro aspecto que se debatió ayer in extenso fue el término de la letalidad. Les recuerdo que desde que se creó este GEG, el término letal figura en nuestro mandato para responder a una preocupación ética que representa el hecho de que una máquina pueda decidir matar a un ser humano. Y ampliar el mandato sería contraproducente, porque ello no haría sino dificultar aún más los debates. Y muchas delegaciones, incluida la nuestra, consideramos que resulta urgente actuar y que por ello no resulta adecuado ampliar el concepto y por lo tanto nuestro mandato. El tercer aspecto es que hay que recordar que todos los sistemas de armas, incluyendo los no letales, están en cualquier caso supeditados al DIH, que prohíbe sufrimiento y lesiones excesivas y el uso indiscriminado de las armas. Cualquier arma que sea incompatible con el DIH estará prohibida. Y ahora me refiero a los puntos que aparecen en pantalla, las opciones. Preferimos hablar de sistemas de armas letales basados en tecnología, porque lo que nos ocupa aquí son los sistemas de armas. Y eso lo dijeron ayer varias delegaciones en sus documentos: Suiza, Japón, Estados Unidos, China, México. En cuanto al segundo punto, en inglés, once activated, es decir, una vez que se activen, es una referencia necesaria porque Ese es el momento en el cual el ser humano le da a la máquina un cierto grado de autonomía y ahí es donde se activan esas funciones críticas que forman el meollo de nuestro mandato, como recordó la delegación de Cuba. Tercero, entre esas opciones, las tres funciones que nos parecen fundamentales son las de identificar, seleccionar y atacar. Como dijera ya Filipinas, el Identify, Select and Engage. La búsqueda o el track, búsqueda o seguimiento de los objetivos está pues entre la identificación y la selección y el ataque y no es un bloqueo que se añada, como mencionó Corea del Sur. Todo ello es una continuidad de eventos que pueden llevar a la decisión de letalidad y por lo tanto no son acciones que sean alternativas, sino toda una cadena coyuntural, una cadena de eventos. En cuanto al cuarto punto, preferimos, habida cuenta de lo que es la acción militar en el terreno, el término aplicar la fuerza, más que desplegar. Preferimos actuar o ejecutar fuerza y no el despliegue de la fuerza. Y en cuanto al quinto punto, preferimos el further de los tres términos que aparecen, como dijera ya Costa Rica, sin más intervención humana o sin intervención humana ulterior, que nos parece que abarca más. Lo de la intervención por un operador parece que solamente cubre la activación del sistema, ignorando toda la cadena de comando que llevará a dictar la orden final. Es todo, gracias.